Les cuento a mis compañeros aquí y a la gente que está escuchando, seguramente se habrán encontrado en los diarios, en las redes sociales, en la tele, gente con gráficos, ¿no? Con rayitas sí. rojas, verdes, amarillas, azules. Y luego que vamos mirando, che, baja la curva, sube la curva, se achata, se sube otra vez. Y la verdad es que no estamos muy claros, no entendemos mucho. Y hay gente que sí entiende de los gráficos. Hay gente que los lee como quien lee el diario. Una de esas personas que lee esos gráficos como quien lee el diario es el señor Jorge Aliaga. Es físico, justamente, recién hablamos de Jusey, ahora es el secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham. Alguien nos llamó, estaba leyendo una nota ayer, alguien nos llamó el sabueso de los números a usted, Aliaga.
Mira qué lindo.
Es buenísimo.
Dora Barranco.
Dora Barranco, exactamente.
Que, bueno, las que lo conocen a Dora tiene una particularidad en el habla que realmente es única, digamos, y siempre tiene una manera de decir y las palabras que usa que realmente es muy llamativo. Bueno, tuvo esa ocurrencia y quedó.
Bien, usted no es epidemiólogo, no es infectólogo, pero sabe leer, sabe estas cosas de datos y de matemática, digamos, para que se entienda. Usted puede explicar, como pocos, ¿qué significa todas esas rayitas que vemos todo el tiempo?
En realidad, muchas de las curvas estas que se están mostrando, en realidad las puedo explicar esencialmente porque las hice yo.
Claro.
Lo que hacemos los físicos, digamos, por formación, porque para eso nos enseñan, y de hecho es lo que yo he enseñado muchos años de docente, es tratar de entender un fenómeno, diseñar un experimento para tratar de medirlo, hacer mediciones, tomar datos, analizar los datos, estimar los errores y después sacar ciertas conclusiones. Eso es el trabajo rutinario, digamos, nuestro.
Uh-huh. ¿Cómo se hace una estimación de un tema tan delicado como un virus? ¿Cómo se expresa en números y en dibujos y en gráficos?
Uno acá tendría que dividir en dos partes. Hay gente que lo que está tratando de hacer es modelado, es decir, ver en función de lo que ya pasó, qué va a pasar más adelante. Yo no estoy haciendo eso, yo simplemente lo que estoy haciendo es analizando el detalle de lo que muestran los números de lo que ya pasó. Y ahí lo que uno toma es información, por ejemplo, de cómo se desarrollan todas las epidemias, porque en general todas las epidemias tienen un tipo de comportamiento similar, todas arrancan con la misma tipo de curva, digamos, lo único que cambia es la velocidad en la cual la curva avanza, pero uh-huh. el tipo de curva es propia del fenómeno de una epidemia, sí. Entonces uno se basa en eso, en parte, como ya sabe cómo debería comportarse, empieza a buscar cuándo se separa de ese comportamiento en función de que pasaron ciertas cosas. Por ejemplo, en general, cuando empieza una epidemia, como hay mucha gente que se puede contagiar, en función de cuánta facilidad tenga el virus para poder contagiar a otra persona, se produce lo que se llama un crecimiento exponencial. Es decir, que cada vez que pasa un día, la cantidad de gente que es nueva, que es nuevo infectado, no crece sumando la cantidad de gente que se había infectado antes, sino multiplicando. Esa es la diferencia entre una cosa lineal y una cosa exponencial. Por ejemplo, si yo tengo un proceso que aumenta linealmente, por ejemplo, supongamos que yo voy juntando linealmente de a 2 peras por día. Entonces yo empiezo con una pera, después tengo 3, después tengo 5, 7, 9, porque todos los días junto 2 más.
Claro.
Ahora, si yo no junto de 2 más cada día, sino junto el doble cada día de lo que tenía antes, un día tengo 2, el otro día 4, perdón, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y así sigue. Eso crece de una velocidad tan grande que, bueno, es un fenómeno en sí mismo que se estudia con determinado tipo de gráficos, porque, por ejemplo, si uno hace el gráfico que representaría la curva que crece lineal, lo que ve es que toda la primera parte de la curva queda pelotonada en un pedacito que no se ve nada, entonces hay que usar gráficos que llaman logarítmicos, es decir, son cosas que a veces uno vio en el colegio secundario, logaritmos y cosas así, y como dice Paenza muchas veces, como nos suelen contar el final de la historia, es decir, nos dicen cosas que ni siquiera nos preguntamos para qué servían, entonces no entendemos qué sentido tiene aprenderlas. Probablemente uno de los efectos, si se quiere, colaterales de todo esto, es que a lo mejor no solo se tiene cierta valoración de lo que puede surgir de la ciencia, hoy justamente en el Día del Investigador, sino también que a lo mejor la gente aprende a analizar un poco cómo se lee un gráfico, a recordar un poco qué significaba una escala logarítmica, ese tipo de cosas.
Aparentemente lo que funciona es el aislamiento, ¿no? Esto es un tema, creo que médico. Yo quería saber si los testeos usted los considera suficientes y... Porque hay mucha contradicción con respecto a esto. Sé que se han duplicado los testeos, pasaron de 700, 800 a 1.500, 1.600 por día. Pero yo quisiera saber si son suficientes, si alcanza.
Bueno, mira, yo escribí ya en las redes algo al respecto hace un par de semanas, cuando viste que se estaba descentralizando la medición de test de PCR del mal verano de todo el país. Hoy en día esos son más de 140 laboratorios que lo hacen. Y un poco el título de los periodistas cuando comunicaban esto era: ahora que se van a hacer más test, van a aparecer más casos. Y yo lo que decía es, así como está esa frase dicha, es equivocada. Porque así como está dicho, yo te hago un ejemplo que podés entender, cualquiera puede entender. Sería el equivalente a decir, yo tengo una fábrica de autos, fabrico autos. Pongo una persona en la puerta a anotar el número de serie del auto que va saliendo. Ahora, si pongo dos personas a anotar, voy a tener a producir más autos. Eso es falso. Yo produzco más autos si tengo más gente fabricando autos, no si tengo más gente anotando en la puerta. Si tengo poca gente anotando en la puerta, los humos se van a acumular los autos en la entrada, en la salida, porque no doy abasto para anotar. Y entonces, si yo pongo otra persona a anotar, van a salir de golpe muchos autos hasta que se normalice esa situación. Bueno, si hubiera sido esa situación con los test, deberíamos haber visto un pico después que se descentralizó de test que se habían acumulado y después se normalizaba. Eso no se vio.
Bien.
Malbrán decía que no tenía test atrasados y eso no se vio. Ahora, hay otra cosa, y es qué se mide, no si hay que hacer más test. Porque cuando se usa la palabra test masivos, el que no entiende podría pensar que lo que se está haciendo es un muestreo estadístico, es decir, que se va a un barrio y se empieza a medir a la gente a ver quién está enfermo. Bueno, eso no se hace, ni acá ni en ningún lugar del mundo, por una razón muy simple. Hoy nosotros tenemos 2.000 detectados. Supongamos que, porque el problema no son la gente que está enferma y tiene síntomas, porque esa gente, el médico la detecta, pide un estudio, se hace el estudio, y si da positivo, es positivo, y si me da negativo, es negativo.
Claro.
El problema es las personas que son asintomáticas o oligosintomáticas, es decir, con síntomas leves, y que entonces pueden estar cursando la enfermedad, pueden estar contagiando, y no son detectadas, ¿correcto?
Sí.
Eso, alguien podría pensar, bueno, haciendo más test se soluciona. Falso. ¿Por qué? Porque, falso en el sentido de que así tan simple no es. Nosotros supongamos que hay 2.000 hoy en día positivos, supongamos que los asintomáticos entre todos suman 20.000. ¿Cómo hacemos para encontrar al azar 20.000 en 45 millones? No hay manera de hacerlo así y no lo hace nadie en el mundo. Lo que se hace en distintos países es, en base a un positivo, es decir, a un caso confirmado, buscar con qué personas estuvo en contacto, tengan o no síntomas, y hacer testeos a esas personas. Eso es una estrategia de búsqueda que se puede hacer con distintos criterios. Por ejemplo, en Corea usan todos los datos del celular de la persona, usan reconocimiento facial para ver con quién estuvo uno. Es decir, usan un montón de técnicas que en Occidente generan un poco de resquemor por un tema de invasión a la privacidad. Pero esos son el tipo de herramientas que se están usando en distintos lugares para poder hacer esta identificación de asintomáticos. No es un testeo masivo en el sentido de salimos a buscar sin ningún criterio quién es asintomático de COVID-19. Eso no se hace en ningún lugar. Entonces, lo que se usan también son indicadores indirectos de si se nos están escapando casos. Por ejemplo, hace ya varios días, como 10 días, que la secretaria Carla Bisotti dice que en los hospitales hay una recomendación de que si alguien fallece de síntomas de neumonía que no fue detectado como COVID-19, que por las dudas se le haga el hisopado para descartar que se haya escapado ese tipo de casos. Es decir, hay distintas formas de buscar a ver si se están cometiendo errores que submuestran. Yo creo que muchos de los que están argumentando que se submuestra, me parece a mí, que están cometiendo un error, puede ser de buena fe o puede ser interesado, digamos, y es el hecho de que algunos creen que con más tecnología podríamos retomar las actividades económicas y volver todo a la normalidad y estar trabajando y tener ingresos.
¿Y no es así?
Bueno, si eso fuera así, hoy no habrían muertos en la calle de Nueva York.
Claro.
Porque si hay alguien que tiene tecnología y demás, es Estados Unidos, es Europa. Sí, lo que claro. Se ha mostrado hasta ahora, con, digamos, la cantidad todavía de gente que puede enfermarse, porque, a ver, la realidad es que toda epidemia en algún momento se para. Porque en el momento en que todo el mundo se contagió y ya no nadie más se puede enfermar, algunos se murieron, otros se curaron y se acabó. El problema de eso es que, como en este momento la cantidad de gente que se puede enfermar son casi 8.000 millones de personas, porque es un virus nuevo, entonces crece y nada lo para. Entonces, al crecer a tanta velocidad, nosotros cuando tomamos las primeras medidas, éramos por el 10 de marzo, nosotros teníamos 100 casos nada más. Y muchos dijeron que parecía que era demasiado precipitado parar todo. Recién las medidas esas de empezar a parar todo se vieron el 25 de marzo, cuando nosotros empezamos a tener números que se despegan de esa exponencial que yo decía al principio. Hasta ese momento, el crecimiento de esa exponencial multiplicaba los casos por 10 cada 10 días. Entonces, nosotros el 25 de marzo no teníamos 500 casos. Si hubiéramos seguido con esa curva, 10 días después del 25 de marzo teníamos 5.000, porque es 500 por 10. 10 días después, es decir, 20 días después del 25 de marzo, teníamos 50.000, sí. Porque 5.000 por 10. Y 10 días después, es decir, 30 días después del 25 de marzo, teníamos 500.000. Esa es la velocidad con que tendría que haber crecido esto si no se hubiera hecho nada. Para el día de ayer, tendríamos que haber tenido 15.000 casos, y tuvimos un poco menos de 2.000. Entonces, se puede pensar que eso es porque los 15.000 están escondidos. Ahora, la pregunta es, si hubiera 15.000 escondidos con la tasa de fallecimiento que tenemos hoy de los detectados, tendría que haber 500 muertos por ahí que no tienen detección. Y eso no se ve. Es decir, dicho de otra manera, haber hecho las medidas de aislamiento hacen que hoy tengamos más de 500 muertos menos en Argentina de lo que hubiera habido.
Bien. Jorge, gracias. Le mando un abrazo.
No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
Jorge Aliaga fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Todas las...